Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores analizamos un poco pasado, presente y futuro del mercado de operadores móviles virtuales en Latinoamérica. Antes nos aventuramos un poco y luego corroboramos cuáles fueron los temas tendencia durante el Mobile World Congress que se celebró en febrero en Barcelona. Tocamos el caso de Huawei, hablamos de los acuerdos entre operadores y OTT, comparamos Wi-Fi, redes móviles, las dos juntas, y el primer podcast del año tuvo que ver con números de Apple. Fueron días turbulentos cuando la empresa anunciaba que este año quizás no iba a ser tan bueno en números como los anteriores, pero en estos últimos días hubo nuevos anuncios de la empresa, y para analizar un poco de qué se trata y cuáles pueden ser sus implicancias, estamos con Rafael Junquera, que es director editorial de telesemana.com. Hola, Rafa, ¿cómo estás?
Hola, Nico. Hola, Leti.
Bien, y como decía Rafa, también estamos con Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. Bienvenida, Leti.
Muy buenas tardes para todos.
Bien, un anuncio que se esperaba, que había sido eje de comunicados de la empresa, lo anunciaba. Primero puso un tweet en donde todos estábamos esperando a ver qué tenía que ver ese GIF que había colocado con el anuncio que finalmente se conoció esta semana. Al final fueron cuatro las propuestas que presentó la empresa. Por un lado, Apple News. Por otro lado, una tarjeta de crédito. Por otro lado, un servicio que se va a llamar Apple TV+. Y por otra parte, también se metió en el mundo de juegos que tanto viene creciendo en el mundo, pero particularmente en esta parte del mundo también. ¿Cuáles fueron las primeras reacciones que se vieron sobre estos cuatro anuncios, Rafa?
Bueno, las reacciones fueron variadas y múltiples. Yo quizá me quedé un poco con la versión más negativa y con la que estaba en desacuerdo, en la que más me chocó, que es la de aquellos analistas o periodistas que han anunciado o escrito que los anuncios en realidad eran bastante vagos, que no daban una idea todavía muy clara de exactamente qué significaba lo que había anunciado Apple, más allá de los nombres de los productos, porque me parece que casi ninguno está del todo disponible. Y todos apuntaban a un poco esta sensación de que Apple está tirando efectivamente hacia ofrecer servicios, hacia la parte de fortalecerse en la parte de servicios, y esto se vendría dado por una debilidad en la parte del hardware, especialmente en la parte del hardware relacionado con el iPhone, que es un dispositivo pues que posiblemente esté muy cerca, aunque todavía seguramente tenga mercado por recorrer en mercados emergentes cuando la gente suba de nivel socioeconómico a medida que pasen los años. Es evidente que Apple pues ha llegado a un pico quizá en la venta de sus dispositivos. Es verdad que todo el segmento de smartphones está en contracción, no solo Apple, y muchos creen que, bueno, que siendo el iPhone el principal argumento financiero de la empresa, el intentar compensar con este tipo de anuncios de servicios, que, como digo, todavía son un poco vagos y no se sabe bien el potencial de ingreso que tienen, pues lo ven como algo débil todo el anuncio en sí mismo. Y es verdad que también todo el anuncio ya no despierta la misma expectativa que despertaban los anuncios de Apple hace unos años, porque ya es más difícil sorprendernos con anuncios nuevos. Y de hecho os quería traer una anécdota que no tiene nada que ver, pero que me hacía gracia comentarla en relación a estos anuncios y a la expectativa que levantan. Si me permitís, os cuento un rollo que no tiene nada que ver con tecnología.
Claro, claro.
Dale, os vais a enterar ahora. Bueno, resulta que estaba escuchando a una historiadora el otro día hablando de la medicina a finales del siglo XIX y cómo cuando a alguien le tenían que cortar una pierna o hacer una operación, aparte de que se hacía prácticamente sin anestesia y sin ningún tipo de casi control de limpieza de manos ni nada, sino que era tipo carnicería, resulta que la gente se reunía en una especie de teatro donde miraban la operación. O sea, eran públicas las operaciones. Bueno, públicas en el sentido de de que tú podías pagar una entrada y entrabas a ver cómo un tipo le cortaba la pierna a alguien sin anestesia.
Abiertas al público, claro.
Abiertas al público. Y entonces, claro, era como qué fascinación tenían por ver este tipo de acontecimientos. Bueno, yo me imagino que dentro de 200 años alucinarán que nosotros estuviéramos tan expectantes por el lanzamiento de un teléfono smartphone o por algunos servicios que dentro de 200 años, no sé, estarán insertados en el cerebro o no sé cómo podrán ser, pero se reirán de un poco de la expectativa que nos creaba a nosotros que un tipo nos hablara de un hardware rectangular que llevábamos en el bolsillo para llamarnos por teléfono, ¿no? A esto lo que voy es que la expectativa, o sea, no tienen que pasar 200 años, han pasado 12 desde el lanzamiento del iPhone y evidentemente la sorpresa ya no es tan importante y son eventos, este tipo de anuncios, que Google también tuvo el suyo hace poco con otro servicio también novedoso que han lanzado o que pretende lanzar, ya no despiertan esa especie de admiración porque ya lo que nos cuentan es más predecible que lo que nos contaban antes. Por lo tanto, yo creo, bueno, para hacer la historia corta, desde mi punto de vista, lo que he leído, la sensación que me ha dado es que no se le ha dado mucha importancia a este anuncio y, sobre todo, yo no he detectado que la gente piense que este lanzamiento sea un corrector o un avivador de Apple de cara al corto y mediano plazo, quizá por la vaguería del anuncio o porque todavía no se sabe muy bien exactamente cómo va a ir todo, y también por otro lado porque todavía todo el mundo cree que el hardware tiene demasiado peso en el ingreso de Apple y esta transición a servicios o este lanzamiento de servicios que vendría a potenciar también el hardware en sí mismo, obligando a la gente, si quieres los servicios de Apple, en principio a tener el hardware de Apple también. Bueno, que no ven claro que sea un revitalizador de la venta de hardware, ¿no? Así que están en ese momento de disyuntiva y luego, si quieres, te cuento en realidad mi visión. Esta es la visión que yo he visto ahí fuera, pero no sé si Leti quizá ha leído o ha escuchado historias un poco distintas al pesimismo que yo planteo.
No, en realidad es como que la sensación que tuve yo es que los anuncios pasaron casi sin pena ni gloria. De hecho, parecían los focos más puestos en quiénes son los personajes que van a estar produciendo para este nuevo servicio de streaming de Apple que en el servicio de streaming de Apple en sí, porque, claro, teniendo Netflix, que ya hace tantos años que está en la industria, Apple presentando un servicio de streaming, dicen, bueno, una cosa más de lo mismo, ¿no? Entonces el foco fue a si estaba Ofra o estaba Steven Spielberg o estaban algunos actores en esa presentación apoyando este nuevo servicio. Quedó como por debajo todas las otras plataformas y suscripciones como las de videojuegos, arcade, y la de noticias. Esas están un poquitito, quedaron como fuera de las noticias. La mayoría se centró más en este Apple TV Plus, que como decía, no difiere tanto de lo que es Netflix, que para mí igual eso es bastante interesante en una empresa como Apple. Pero bueno, precisamente por eso quizás como lo que decías, la noticia, la novedad, no está hoy tan fuerte, ¿no?
¿Te parece interesante porque Apple en este caso es imitadora en lugar de disruptora?
Me parece interesante por dos cosas. Uno, porque como decíamos, es imitador en vez de disruptor. Y por el otro, porque por primera vez, no sé si por primera vez, porque hay otras cosas que se pueden acceder desde otros dispositivos, pero este está bien claro que Apple se tiene que apoyar en dispositivos que no son los propios, porque el Apple TV Plus es un streaming, es un OTT, y va a estar disponible en un montón Smart TVs en principio. Hay unos anuncios con Samsung, con el LG, con el dispositivo Roku, con el dispositivo de Amazon TV también. Está como haciendo alianzas con los otros dispositivos que andan dando vuelta para hacer más inteligentes las televisiones y poder acceder a su servicio. Entonces, me parece interesante porque es un servicio que es puramente servicio, justamente. No está apalancándose ni en el iPhone ni en la Mac, más allá de que obviamente en el iPhone o en la Mac estén las propias aplicaciones de Apple TV Plus. Pero me parece muy interesante esto por el acercamiento ya desde el inicio de un servicio hacia distintos dispositivos.
Bueno, es porque me imagino Apple está sacrificando el dispositivo menos cool que tienen, que es el Apple TV.
Sí, seguramente, sí.
Bien, Rafa, y antes hablabas de la visión general y después dijiste que nos ibas a hablar un poco de tu percepción sobre estos anuncios de Apple, así que este es tu momento.
Perfecto. Bueno, yo soy moderadamente optimista con respecto a este anuncio. Me parece que no queda otra solución. De hecho, no es el único jugador en el mercado, y los operadores venimos diciéndolo, que los servicios tienen que ser la base fundamental hacia el futuro, por cómo se está planteando el futuro, cómo se está planteando el tema de la propiedad. De hecho, si hablamos de transformación digital y de cómo el usuario va a consumir cosas, ya se está hablando que en el futuro no seremos dueños de nuestro auto, sino que seremos parte de un club y nos irán enviando los autos a medida que los vayamos necesitando, los iremos usando a medida que los vayamos necesitando. Se está hablando de lo mismo incluso con muebles del hogar, se está hablando incluso de hogares en este tipo de esquema, donde uno vaya cambiando de hogar según las necesidades que tenga, para no quedar bloqueado en la propiedad de uno, sino que será dueño de una especie como de club. Que eso también ha existido en el pasado, lo de comprar un departamento entre un grupo de personas y tienes un tiempo al año para utilizarlo, ¿no? O sea, son cosas que ya... Para vacaciones sobre todo, exactamente. Pero parece ser que vamos... No sé si... Claro, a mí me cuesta verlo porque yo soy de una generación donde esto de no tener el auto y no tener tu propia casa es medio raro, pero sí que estamos viendo que el ser dueño de las cosas va más allá de ser propietario de una cosa en sí, sino que tienes que tener la flexibilidad de ser multipropietario de muchas cosas, ¿no? Y lo estamos viendo con la mayoría de servicios, que ya no es te alquilas una película, sino que pago una suscripción y las veo todas, como ha hecho Netflix. Lo mismo con la música, no es que me compre un MP3 o un CD, sino que me suscribo a un Spotify y las tengo todas. Entonces tengo este tipo de esquemas donde ya no soy propietario de una cosa, sino que soy más usuario de un servicio y todo se tiende a llevar hacia la zona del servicio, no hacia la zona de la propiedad. De hecho, a pesar de que soy optimista con Apple, pensando que es la única manera, creo que una empresa global como Apple, como Google, como Amazon, van a tener que ir en esta dirección, como Netflix, van a tener que competir en estos campos, ¿no? En el tema del gaming, en el tema de financiero, en el tema de las películas. Todo esto tiene que ser parte de su portafolio porque son empresas globales, mundiales, y tienen escala para aspirar a dominar. Y además ya tienen un footprint como Apple, por ejemplo, muy interesante. Todo y que es cierto, y la reticencia, la única pega que uno podría poner, es en el hecho de que Apple, en un momento dado, ya dominaba el tema de la música en la nube con los MP3, ya dominaba el tema de las películas con sus alquileres del Apple Store y del iTunes, y también domina el tema de los juegos y de las aplicaciones en la nube. Sin embargo, Spotify le robó la cartera con el tema de los MP3, Apple tardó mucho en lanzar su Apple Music, que tampoco tengo referencias de que esté triunfando o esté compitiendo fuerte con Spotify. Tardó mucho en darse cuenta que el alquiler de películas no era el camino, sino que el camino era más el modelo Netflix. También le robaron esa cartera. O sea que Apple también ha tenido una visión tardía en algunas reacciones en cuanto a servicios y ahora se pone con esto, ¿no? Entonces la reticencia sería... ¿Será capaz de convencer a la gente de cambiarse al Apple Music? ¿Será capaz de convencer a la gente de pasar de Netflix a su servicio, teniendo en cuenta que ahí sí tiene la ventaja de poder hacer series propias? En el tema de la música no tienes nada que hacer porque es la misma música que te está ofreciendo Spotify, ¿no? En el tema de los juegos, en el tema del resto de servicios, en el tema financiero. Así que yo soy optimista porque no veo otro camino. Ese es el camino. Ahora tiene que competir en ese camino. Y en ese camino no llega el primero. Está, como decía Leticia, y muy acertadamente me parece, no es disruptor, es imitador ahora. Y cuando eres imitador, pues el camino es un poquito más difícil.
Bien, Leti.
Sí, además hay algo que me parece que en este tema, sobre todo se ve con los servicios de video, pero se ve también con los servicios de música, como comentabas, y quizás un poco se va a empezar a ver también con los de las plataformas que ofrecen videojuegos, de cierta diversificación, ¿no? O sea, uno quiere ver contenidos hoy y tenés que tener la suscripción de Netflix, la suscripción de Apple, la suscripción de, Movistar, la suscripción de cada uno, tiene su contenido propio diferencial, Disney, que lo va a lanzar no sé cuándo, porque lo iba a lanzar y todavía no lo vimos. Entonces hay una especie de mercado muy dispar, muy fraccionado, que alguien lo tiene que condensar, los operadores ya lo están empezando a condensar, tratando, hay que ver si Apple también se presta a este tipo de negocio, ¿no? Eso me parece por un lado importante para ver cuál va a ser el movimiento que va a hacer Apple, porque si va a ganar en servicios y quiere ganar con sus contenidos propios, o quiere ganar también con la plataforma. Me parece muy interesante en ese sentido la plataforma de News, que le da acceso a 300 revistas y creo que diarios también, periódicos, porque va en este sentido de agrupar en una plataforma un montón de contenidos buenos que están desperdigados por el otro lado. En cambio, Apple TV me parece que está ofreciendo otros contenidos que pueden ser igualmente buenos que los de Netflix, pero que en una plataforma separada.
Bueno, ahí has dicho un tema interesante, que es el tema de si Apple caerá en la negociación con los operadores. Y yo creo que el problema que tiene Apple, justamente por ser imitador y no por ser disruptor, es que ya no marca él los tiempos ni marca él las maniobras. Por ejemplo, cuando lanzó el iPhone y la gente se quedó flipando con el iPhone, dijo, hostia, ¿qué es esto? Claro, él tuvo como disruptor, tuvo la ventaja de poder negociar con AT&T en Estados Unidos un tiempo de exclusividad con unos términos y unas condiciones ultra favorables para Apple, ¿no? Porque el operador quería sí o sí tener esa exclusividad. Eso le pasó durante un tiempo con varios operadores en esa negociación, porque era el disruptor y era el único que tenía algo de ese calibre o de esa disrupción. Claro, ahora se encuentra que es imitador, llega al terreno de juego un poco tarde. Entonces ya no dicta un poco las reglas de este mercado. Entonces, si todos los jugadores OTTs llegan a acuerdos con operadores para mejorar su servicio, para tener mayor alcance, si quieres competir, vas a tener que seguir esa línea de acción. Vas a tener que también entrar al trapo de ese tipo de negociación con los operadores, porque tú ya no tienes poder para desmarcarte con algo que te permita sentarte en la mesa a negociar algo completamente diferente, o a tener un esquema, incluso a negociar con el usuario, digamos, un esquema diferente. Si Amazon Prime o HBO o Netflix se ve fantástico en Argentina porque los operadores tienen acuerdos con este operador y tienen infraestructura instalada y tienen además un acuerdo para facturar, y Apple no tiene ninguna de estas cosas, pues el servicio de Apple no va a tener la consistencia ni la potencia que va a tener el de sus competidores, y por lo tanto simplemente perdería el mercado y quizá quedaría relegado a una situación donde ya no podría financiar ciertas producciones para competir en el contenido. Entonces va a tener que entrar sí o sí por este motivo de que ya es imitador. Te complica toda la dinámica de mercado y te hace tener que entrar a una competencia total cuando Apple no ha entrado nunca en competencia total, porque siempre ha conseguido aislar sus productos en esta especie de nicho de mercado, de burbujita, donde la marca era como una especie de... tenía una serie de seguidores, una serie de personas, por ejemplo como yo, que lo teníamos todo. Teníamos el ordenador, teníamos la tablet, teníamos el iPhone, teníamos el Apple TV, y si nos hubiese sacado una batidora para hacer zumos de naranja, pues hubiésemos comprado la batidora también. O sea, que eso lo tenía Apple, y entonces no competía, porque yo no estaba a expensas de comprarme un Lenovo o un Dell o un Apple. Es que no había cuestión para mí. Yo, si me tengo que cambiar la compu, era un Apple. Si me tenía que cambiar el teléfono, era un Apple. O sea, había ciertos productos que yo ya era por defecto, no hay competencia. Bueno, pues si me cuesta un poco más, pues me rasco el bolsillo y me lo compro. O sea, que ese es el tema que tenía Apple, de disruptor, de tener ese espacio. Pero ahora está entrando en el espacio donde él no es disruptor, donde él ya no tiene esas características, ya no tiene esos diferenciales. Entonces, ahí ya no marca ciertas cosas, sino que se las marcan. Se las marca la competencia, se las marca el entrar cabeza a cabeza con los demás. Apple no hace nunca eso. Siempre ha intentado como crear esa especie de mercado paralelo propio para no tener que entrar en esa dinámica competitiva con el resto, para no matarse, para poder tener márgenes más amplios. Aquí ya no estamos hablando de este tipo de situación. Es decir, Apple se puede encontrar por primera vez que igual se tiene que poner agresivo con el precio. No es una estrategia que Apple haya hecho en el pasado. Va a intentar atraer a talento en cuanto a actores y en cuanto a celebrities y tal. Claro, pero eso es dinero. Eso no lo puedes hacer yendo por lo barato o yendo porque eres parte de la comunidad Apple. Porque a George Clooney le va a dar igual ser de Netflix que ser de HBO que ser de Apple. O sea, no por, solo por llevar el loguito. Le va a dar igual, ¿no? Entonces ahí ya entra en las dinámicas comunes de los mortales, digamos. O sea, Apple entra y ahí es donde tendremos que ver si Apple se desenvuelve bien. Esa es donde posiblemente esté la reticencia de la gente y analistas en si Apple, entrando al barro, puede competir. Porque hasta ahora, verdaderamente, si analizamos su posición en el mercado, no ha entrado nunca al barrizal. Al revés, se ha protegido muy bien todos estos años. No sé si Steve Jobs estaría ahora flipando y diciendo, ¿pero qué hacemos? ¿Cómo nos metemos? Ahí no hay que entrar nunca, hay que hacer otra cosa completamente distinta. Hay que crear nuestra burbuja de alguna forma e inventarnos algo, ¿no? Pero yo creo que si no se te ocurre nada disruptor, a Apple no le queda más remedio que intentarlo en la parte de servicios.
No sé cómo será el Apple Card si no va por la burbuja de Apple. Me parece que ese servicio sí, al menos.
Claro, es que eso es su pensamiento nativo, diríamos, su ADN, ¿no?
Claro.
Eso es lo que van a intentar siempre, estar en un lugar diferencial que les proteja de esa guarrería que se encuentra en el barro, que es donde están los Huawei, los Samsung, y que bueno, que estos ya están acostumbrados, pero claro, Apple no quiere mancharse, Apple quiere, son un poco más finos, yo qué sé.
Bien, y a ver, si les parece, ya hablamos bastante de información, se puso un poco seria la cosa y terminamos, si les parece, con esto. Rafa, a ver, tenés estos cuatro servicios a tu disposición, pero solo podés elegir uno. ¿Cuál elegís y por qué?
¡Guau! Wow, la pregunta trampa, qué ladrón.
Noticias.
No la he visto venir.
Video, aparte, juegos, mercado financiero. ¿Cuál te cierra más y por qué si solo
estuviera
disponible para vos una de las cuatro?
Mira, yo creo que seré. Me da la curiosidad ser usuario del de la tarjeta de crédito.
Bien. ¿Leti?
Yo voy a hacer la respuesta nerd. A mí me interesó muchísimo la plataforma de news, porque me parece excelente poder condensar en una única suscripción un montón de contenido muy similar a Amazon con los libros, ¿no? Me hizo acordar un poco, pero me parece más que interesante poder condensar en una única suscripción con una única factura todos los periódicos que hoy están cobrando y uno no puede tener porque hay que tener como 500.000 suscripciones distintas.
Bueno, bien, yo justamente hubiera ido por el de juegos, así que queda libre el de la televisión, quizás eclipsado un poco por
Somos todos de Netflix.
Netflix. Que Netflix ahí ya con una batalla que todavía no tuvo que jugar.
Sí, últimamente estoy más HBO, perdón.
Ahora tendrías que decir, bueno, entonces me rompe la broma. Ahora Nico tendría que decir, ¿y este programa está patrocinado por Netflix?
Claro que sí. Muchas gracias a Netflix por patrocinarnos entonces. Bien, entonces cerramos aquí un nuevo podcast en telesemana.com. Rafa se quedó con la tarjeta de crédito. Leti prefirió las noticias. A mí me parece que todavía hay un mercado bastante grande por pulir en el tema juegos. Los celulares todavía presentan publicidad que resulta bastante molesta para los usuarios. Hay juegos que son bastante básicos y quizás Apple puede ahí mejorar un poco proponiendo juegos que sean para sentarse a jugar en el celular, que todavía es un mercado que, al menos a mi criterio, no está muy desarrollado en el mundo. Entonces, Apple presentó cuatro nuevos servicios en un anuncio muy, muy promocionado que, como decía Rafa, quizás tiene que ver con que la velocidad un poco tecnológica nos quitó a todos la capacidad de sorpresa. ¿Qué significan estos lanzamientos? ¿Qué motivó a la empresa a presentarlos? Y los desafíos que tienen a futuro fueron analizados por Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. Gracias, Rafa.
Gracias, Nico. Y solo decirte que con este jueguito de las preguntas yo he quedado como el tacaño, Leti como la inteligente y tú como el divertido.
Gracias, entonces. La inteligente Leticia Pautasio.
Yo dije que iba a dar la respuesta nerd, ¿eh? Yo avisé. Muchísimas gracias, Nico.
Bien, entonces cerramos acá. ¿Cuál es tu preferido? Esperamos tus comentarios y nos encontramos en 7 días más cuando haya otra historia que contar. Hay un nuevo podcast en telesemana.com.